empieza. No soy mal, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en venta. Use ya, nadie le interesa. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Como un sushi en lata, lo que tengo para vos no es amor.
A las 18:05 del viernes 6 de junio de 2025 nos encontramos nuevamente en...
En las Grutas City.
Para disfrutar y compartir otra tarde de viernes, una horita de pura data científica.
Conciencillamente, así es, estamos acá en las Grutas para compartir. Hoy es un episodio de aquellos.
De aquellos y de estos que tenemos por aquí. Hoy, con mate, ya preparamos el mate. Estamos aquí con un poquito de fresco, pero abrigados.
Ajá, hoy fue día de mate y facturitas, así que estamos para arrancar con todas las pilas del mundo.
Hoy tenemos, sin dudas, una revolución. Ajá. Acá en nuestro programa.
Hoy tenemos una invitada muy especial. Espero que hayan visto nuestro reel en nuestro Instagram, que es @sencillamente.podcast.
Seguir.
Seguir y activar la campanita a visita de red profesional y todo eso. Ahí en nuestro reel que subimos, spoileamos a nuestra invitada de hoy, que es una invitada muy especial. Fue compañera nuestra de carrera.
Y la queremos mucho, la extrañamos y queremos tenerla acá con nosotros en nuestro programa.
Y la vamos a tener.
No sé si con mis poderes telepáticos pingüinísticos la podré comunicar. ¿Estás por ahí, Luz?
Hola, hola.
Buenas, ¿Cómo va? Estás?
¿Cómo están? ¿Todo bien por acá?
Me alegro. Bien. ¿En qué parte del mundo estás ahora?
Ahora volví a mis pagos en Santiago del Estero.
Hermoso. Uy. ¿Y te viniste a estudiar acá desde Santiago del Estero?
Así es, me fui a San Antonio.
Qué viajecito.
Contanos, Luz, contale a la gente quién sos. ¿Cómo es que decidiste estudiar biología marina? ¿Y cómo terminaste por acá?
Yo entré a estudiar allá en el 2015, cuando había terminado la secundaria.
Bien.
Y en su momento quería ser abogada, nada que ver a dónde terminé. Pero una vez que estuve ahí en la secundaria, toda la parte de humanidades, me di cuenta que no era lo mío. Estar en una oficina tampoco era lo mío. Así que me fui por el lado de la biología. Y... quería una biología que no sea la general, la general que incluye todo, sino quería algo más específico, y ahí encontré la uni. Así que me fui sin pensarlo mucho. El mar siempre me llamó la atención, así que fui a probar y esa prueba salió muy bien porque me encantó, y bueno, así siguió mi camino.
Hermoso, te quedaste y seguiste.
¿Dirías que es tu profesión soñada, quizás?
Sí, sin duda.
Me alegro mucho que estés acá. Con Agus estamos muy sonrientes, aunque no nos veas.
Sí, quiero que sepas que sos como el sueño del pibe. Así que sentite muy importante.
Es un montón eso, pero gracias por todo.
Y contanos un poco más cómo fue tu carrera, cómo fueron esos años y qué es lo que hiciste después. ¿Cómo fue progresando ahí tu idea de ser bióloga marina?
Mi camino allá por la uni fue muy bueno. Siempre creo que tuve curiosidad por distintas cosas, entonces como que me fui metiendo, aparte de la parte académica y del estudio, fui participando en algunos proyectos de extensión, investigación, en charlas y demás que me fueron llevando buscando el camino más o menos de lo que me gustaba. Así que bueno, eso estuvo bastante bueno, que te ofrece mucho allá la uni, la posibilidad de participar con los profes y los investigadores de ahí. Así que eso me llevó, básicamente trabajé mucho con bentos, con invertebrados marinos, que es lo que más me gusta. pero bueno, que finalmente después, por congresos también que participamos allá, vi que iban biólogos a Antártida, y ahí como que nace la chispita de llegar al Polo Sur.
Wow, qué tremendo. ¿Y cómo me decís que llegó así por congresos tu, por ahí la curiosidad de poder llegar a la Antártida? Fue...
Sí, en uno de...
Contame.
En uno de los congresos de ciencia del mar en el que habíamos ido a participar nosotros, vi que iban biólogos para allá, y cuando vi lo que contaban, lo que mostraban y lo que hacían, dije, yo quiero estar ahí.
Es tremendo.
Así que un poquito en ese tiempo empecé como a buscar cómo se podía llegar, hasta que, bueno, finalmente encontré una convocatoria en la que podía acceder y que pude ir después de recibirme, a los poquitos días después de recibirme, así que se me dio todo justito.
Qué hermoso, qué linda experiencia, ¿no?
¿Fue difícil lograr acceder a la convocatoria? ¿Cómo fue esa experiencia de entrar al polo?
La convocatoria en sí es un poco larga porque dura todo el año. Esta es para ir a estar allá entre 12 y 15 meses. Yo estuve 15 meses.
Claro.
Entonces toda la selección es bastante larga, pero me ayudó mucho toda la experiencia que yo obtuve ahí en la uni. Todo lo que son las salidas de campo, trabajar con los investigadores, todo eso a mí me sirvió mucho como para sumar, ¿no? Para quedar preseleccionada y después finalmente seleccionada en la convocatoria. Importa mucho, más allá de la parte de campo y de experiencia laboral, también la parte psicológica, que es como el punto más fuerte de evaluación que te hacen para poder llegar allá.
Claro, porque para poner en contexto, estar 12 meses en completo aislamiento con el resto de la humanidad, digamos.
Debe ser. Claro. ¿Qué onda con eso? ¿Te resultó fácil, difícil, más o menos lo mismo de siempre? ¿Qué tal por ese lado?
¿Por el lado de la convivencia?
Sí.
Y es diferente porque uno, imagínate que uno viaja, o sea, te dicen, che, quedaste seleccionada, finalmente vas, haces todos los trámites y al poquito tiempo ya estás viajando. Y viajás con gente totalmente desconocida, al menos para mí era totalmente desconocida, porque conectar Buenos Aires con toda la parte del sur, no tenía nadie que pueda conocer allá. Y también estar en un ambiente que se comparte con personas del servicio militar. Entonces eso cambia todo, porque tenemos costumbres diferentes, tenemos crianzas diferentes también. Entonces, pero en mi experiencia fue muy buena, la verdad que compartir con ellos te hace ver otras realidades a cosas que nosotros pensábamos objetivamente, pero en mi caso fue muy bueno, pude encontrar gente hermosa, me traje muchos amigos y que van a quedar para siempre de haber compartido tantos meses con ellos.
Qué loco, ¿no? Decir, che, ¿dónde conociste a tu amigo? No, lo conocí en la Antártida.
Sí, es muy, muy loco nombrar Antártida en tu vida. La verdad que yo sabía que en algún momento lo iba a lograr, pero no pensé que iba a ser tan pronto como lo fue de ahí después de recibirme.
Debe ser muy emocionante, más allá de que estés en la convocatoria y toda esta parte de previaje, digamos, el día que te dicen, bueno, quedaste seleccionada, vas a ir a la Antártida. Me imagino, a mí me encantaría ir a la Antártida. También.
Sí, totalmente.
Y nada, me imagino que ya en ese momento como que te cambia un poco algo en la cabeza, no sé. Y bueno, hablando también un poco de que sos de Santiago del Estero y te fuiste a la Antártida, ¿te costó el cambio de clima? Y bueno, en las grutas, si bien las grutas de Sao es medio fresco, se puede decir... ¿Cómo lo viviste? ¿Fue desafiante estar en el continente helado ahí?
Particularmente no me costó tanto. Creo que las grutas fue el buffer bastante importante, como ese intermedio.
Ah, bien.
Pero bueno, allá la clave es tener buena ropa de abrigo. Entonces con eso ya podés andar. La verdad que si bien te puede costar más o menos... por ahí pensás que estás mucho tiempo afuera, pero cuando salís, cuando estás afuera estás abrigado y cuando estás adentro está todo calefaccionado. Entonces, claro. Te despertás calentito, te bañás calentito, entonces no es tanto. En el campo sí se sufre, pero bueno, adentro se lleva una vida totalmente normal como en cualquier casa.
Che, ¿y cómo es a la hora de ir al campo a trabajar? ¿Qué complicaciones tenías? Aparte de, bueno, me imagino que el frío debe ser una, sobre todo si tenés que trabajar en el agua. ¿Qué onda con eso? ¿Cuáles eran las cositas que más te costaban a la hora de salir a laburar afuera?
A mí me encantaba estar afuera, así que la verdad mucho claro. Me costó. Cada vez que sabíamos que teníamos que ir al campo, lo disfrutaba mucho. Pero lo que nos limitaba allá era decidir, bueno, qué actividad hacer, porque nosotros estábamos a cargo de varios proyectos, no es que teníamos una tarea en específico. Entonces, nada, ver el tema este del viento, que es el mayor limitante que tenemos allá. Si no está el viento, se sale. La verdad que las temperaturas mucho no influyen porque vos te abrigás y salís. Entonces, no tenía muchas complicaciones. Era ver, estar pendiente del tiempo, de a qué hora cambiaba el viento o a qué hora empezaba. Como que eso era lo más pesado, por ponerlo entre comillas.
Claro.
Pero después, no, después se disfrutaba mucho.
¿Y cómo llevaban, por ejemplo, supongo que tendrán horarios de trabajo de todos los días, digamos, como suele ser en el resto de lugares, pero después podías tener un espacio para hobbies, para, no sé, deporte, para leer algo? ¿Cómo es la cuestión del resto de la vida no laboral por allá?
Sí, tenía sus tiempos de hobby, realmente cuando los tiempos estaban feos y vos ya habías terminado de hacer toda la parte laboral, te quedaba ese tiempo para vos. Así que no, se disfrutaba mucho. Allá también hay espacios destinados para esto. Teníamos una sala de ping-pong con ese gol.
¡Wow! ¡No! ¡Buenísimo!
¡Tremendo!
Hay un gimnasio también.
Ah, bueno, bien.
No hay gimnasio porque particularmente no me gusta. Pero hay un gimnasio y se disfruta y tenemos nuestro espacio de hobby también, que es muy importante para llevar el día a día en un lugar chiquito ya también.
Bien, bien. Estaban bien equipados para distraerse un rato.
Sí, sí.
Y para quien no sepa, Luz, vos tenés una cuenta de Instagram de fotografía, de fotos.
Sí, tengo. Es Luz Lens, todo con S, mi nombre con doble S también. Y bueno, ahí voy compartiendo un poquito.
La vamos a compartir después, si nos das permiso, por historias, sí, para que te vayan a seguir. Pero contame, en este sentido de las fotos y, bueno, de estar allá, ¿cómo fue de repente pasar de tener la fauna y la vida que tenés acá en las grutas a la vida de allá? Me imagino que te encontraste, además de lo todo que vi en tu cuenta, pingüinos, focas. Me imagino que debe ser una locura ver esos animales que por lo normal ves en documentales y no mucho más.
Sí, bastante de lejitos, y acá era como, bueno, por lo menos lo que hemos visto en tus fotos los tenías ahí nomás, a un par de pasos.
Sí, fue una locura, la verdad, que poder estar rodeado ahí nomás, porque prácticamente son nuestros vecinos. Fuimos nosotros quienes nos establecimos ahí y ellos tienen su vida ahí, pero poder ver focas leopardo, los distintos tipos de focas, la verdad que a nada de paso, porque, o sea, en el invierno cuando se congeló todo era cuando más se podían acercar los animales, siempre nosotros manteniendo obviamente una distancia prudencial porque son animales salvajes. Muchas de mis fotos tienen zoom, así que tenía una camarita con buen zoom que podía sacar todas esas fotos, pero la verdad que fue impresionante sin tener ver todo, también como el ciclo de vida, por ejemplo, los elefantes marinos, que verlos desde nacer hasta que se fueron y cambiaron su pelaje y volvieron, y poder ver todas esas cosas, la verdad que fue una locura.
Qué lindo, claro, vos estuviste un montón de tiempo allá, me imagino que viste un montón de cambios, un montón de cosas, de procesos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso levantarte a la mañana, desayunar, salir y ver todos estos bichos afuera. Yo me muero.
Sí, la verdad que por ese lado es increíble, no, ni siquiera hay palabras para poder explicarlo.
¿Y tuviste alguna sensación de miedo, ya sea con un animal, con despertarte y decir qué gana de tomar sol y no poder, o algo que vos dijiste fue un desafío en algún punto, tu experiencia por allá?
No, la verdad yo no, porque siempre se mantienen todos, se extreman los cuidados de cualquier tipo allá. Porque,
claro,
bueno,
porque
si llega a pasar algo, si bien hay una sala de sanidad, tenemos enfermera, tenemos un médico, pero no son nada de complejidad. Entonces, cualquier movimiento que vos hacías allá, así decir, me voy acá hasta 3 metros a tomar mate, eso se avisaba por radio, se salía con radio, y siempre se mantenía toda la seguridad posible, así que no. Y tampoco en la parte laboral, nuestro trabajo nos llevaba a tener tanto contacto con los animales, así que siempre fue todo prudencial.
Claro, me imagino, se debe prevenir al 100%, porque, bueno, como bien decías, no debe ser fácil controlar una emergencia.
Claro, sí, súper cuidado.
Bueno, se empieza a congelar el mar y el último buque se va a fines de abril, y después ya, si bien podés llegar a tener algún tipo de evacuación emergencial, es muy difícil hacerlo, entonces por esa razón se extrema todo.
Che, y claro, ¿pasaban cada mucho tiempo estos buques? ¿Qué fue lo que, cuando dijiste, bueno, me voy a la Antártida, tengo que hacer las valijas? ¿Qué es lo que llevaste? Así como que pensaba que era indispensable y lo primero que se te cruzó por la cabeza es decir, bueno, voy a estar 12 meses allá, ¿qué me llevo? Imagino que debe ser una crisis ahí de
el
qué
mate.
Onda. Claro, ¿qué armo en la valija?
Sí, la verdad me llevé mucha ropa. Pensando que, bueno, voy a estar 15 meses allá, voy a estar súper abrigada, la verdad usé la mitad de lo que llevé, así que por ese lado estuve medio mal, pero después lo que uno piensa siempre es comida, o sea, golosinas, esas cosas que puedes mantener por bastante tiempo, así que nada, nos llevábamos chocolate, alfajores...
Claro, estabas bien equipada, o sea, para pasar el...
Alfajores, sí. Claro, no tenés un almacén de barrio.
Claro.
Claro, no tenés... Si allá tenés, o sea, ya tenés, todas las bases se equipan en el verano con
claro.
Todo lo necesario, pero tampoco es que tenés, bueno, hoy quiero comer el alfajor blanco tal, de tal cosa, bueno, eso no. Hay un alfajor base y te quedás con ese.
Claro.
Así que si tenés gustitos,
bueno, había algo, digamos.
Claro,
bien,
pero algo había, como para
sí,
ir a conformarte.
Sí.
Pero si vos querías un guaymallén de fruta, un fulbito
claro.
De pasta de maní...
Claro, ahí ya no.
Estaba complicado.
Así que te llevaste muchas golosinas, chocolates, ¿qué más? Así algo que, no sé, yerba me imagino que te llevaste. Va, no sé si allá estaban equipados también con eso, supongo que algo deben tener, no sé.
No, yerba había, la verdad que básicamente era como un mini súper de despensa que están en todas las bases... Así es. Lo único que no sabes es qué tipo de hierba vas a tener. Si vos
claro.
Sos muy exquisito, te la llevas. O sea, esas cosas. Si vos no sos exquisito con nada, la verdad que allá tenés casi todo. Pero bueno, si te gusta algo en particular, lo llevas desde acá. Yo, la verdad, no me llevé más que nada algo salado, caramelos, que por ahí allá no había muchas opciones. Y no mucho más, la verdad que...
Y si tuvieras que volver a armar esa valija, como no sé, tuvieras que volver a ir, ¿qué es lo primero que pondrías así como decir, bueno, esto sí o
esta
sí?
Esta vez no me lo olvido.
Esta vez sí o sí y en cantidad.
De muchas cosas saladas, papitas, saladix, todas esas cosas porque me quedé corta, así que...
Chipá.
Eso no.
Te quedaste con ganas.
Y para los hacían allá.
Oh,
wow. Teníamos un cocinero muy bueno, así que
no,
qué bien. De hacernos de todo.
Qué delicia.
¿Y qué era lo que comían? ¿Así comidas bastante pesaditas o medio variado?
Era muy variado, siempre todo lo que se pueda hacer con congelados y enlatados y conservas, porque no tenemos nada fresco. Eso sí se extrañó bastante, lo que es fruta y verdura fresca, eso... La verdad que sí se sentía esa falta, pero después todo lo otro comíamos muy variado. Hay unas dos personas encargadas de la cocina y eran quienes se dedicaban a preparar el menú de todos los días.
Uy, ¿te imaginas un año sin comer mandarina?
Ah.
Me muero.
Uy, sí.
¿Se extrañaron?
Hay que llevarse las verdes de acá.
Ah, claro. Che, y qué lindo todo lo que contabas, qué linda tus experiencias. Y bueno, volviendo medio a lo que dijiste de que por suerte acá en la Facu pudiste tener muchas experiencias que fortalecieron tu conocimiento a la hora de ir allá y probarte. Me gustaría como que saber qué, no sé, estando allá, ¿qué me podrías decir? ¿Qué herramientas obtuviste acá, aparte de, bueno, los conocimientos, que te ayudaron mucho a la hora de afrontar tu viaje a la Antártida?
Y allá mucho lo que es el manejo en campo a mí me sirvió un montón. Por suerte nosotros ahí en la uni desde el primer año ya tenemos salidas al campo, entonces como que sabes más o menos manejarte. Entonces poder coordinar esas cosas allá... Y también tuve bastante navegación con proyectos ahí en la uni que me sirvieron un montón allá, porque era básicamente lo que hacíamos. Desde la mayor parte de las actividades era navegar y tomar datos en el agua, así que eso me sirvió un montón.
Claro, qué lindo. A mí me encantan las salidas de campos que tenemos en la Facu. Me
sí,
encanta aprender a ir a hacer, tipo, a buscar datos, a investigar algo con una pregunta. Es una
ir
cosa
a
que
observar.
se valora un montón. Sí, salir a observar también, tipo, por curiosidad. Y un poco te quería consultar si viste auroras boreales, porque es algo que característico de los polos, y si estuviste unos cuantos meses allá, capaz tuviste la oportunidad.
Bueno, allá se llaman auroras australes.
Gracias por la corrección.
Pero no las pude ver.
Ay, no.
No tuvimos suerte. Si bien en la base mía no son comunes por la posición en la que estamos bastante al norte.
Ah, bien.
Recién se ven un poquito más al sur. Pero el año pasado hubo como un boom que se vio auroras hasta México, supuestamente. Y todos esos días los tuvimos nubladísimos. Así que no pudimos verlo.
Se intentó, pero no se pudo. Bueno, estaban ahí,
nosotros en nuestra cabeza las veíamos cuando se despejaba un poquito, pero no, la verdad que no tuvimos esa suerte.
Bueno, si les parece, estamos para hacer un break, rellenar pava de mate, escuchar una cancioncita y seguimos con un segundo bloque que... Ya te anticipo, no sé si lo viste en las historias, Luz, pero dejamos ahí un sticker para que la gente te mande preguntas.
Se vienen preguntitas del público, porque si fuera por nosotros estamos hasta mañana preguntándote cosas, pero nos sí. Interesa saber qué quiere saber la gente, qué te quiere preguntar, qué les interesa de toda tu experiencia, que es hermosa. Y nada, como te decía recién, que es el sueño del pibe, irse a la Antártida.
Bueno, dale, escuchamos la canción y los espero acá.
Dale, dale.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
¡Ganar!
fallan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento. Cada paso que voy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Alerta.
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 Alerta. Alerta. Alerta.
Alerta. Ponen en marcha el proyecto para construir un oleoducto y un puerto petrolero en el Golfo San Matías.
Miles de puestos de trabajo del turismo y la pesca van a desaparecer.
Nuestras playas y mares están bajo amenaza.
Decile no a la contaminación en nuestro mar.
Decile no a la contaminación en nuestro mar.
Decile no a la contaminación en nuestro mar. Participá y sumate a defender al Golfo. Es ahora.
Soy retrafe, soy mapuche.
Soy médica y soy mapuche.
Soy bibliotecario, soy mapuche.
Soy docente y soy mapuche.
Soy trabajador de la salud pública y músico de blues. Soy mapuche.
Vivimos en la guarida, en los barrios, en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces.
Formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, a los medios populares.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Acá estamos otra vez en Ciencillamente, hablando de muchas cositas muy interesantes, como por ejemplo de los planes que va a hacer Lauti el domingo.
¿El domingo?
Ajá, ¿qué vas a hacer el domingo?
Este domingo tenemos el Día Mundial de los Océanos.
¡Chan!
En las grutas.
¿Y dónde se festeja?
en el Centro Cultural Néstor Kirchner, enfrente de Pioneros, sobre la segunda bajada en la peatonal de las Grutas.
Hermoso, me encanta. Van a ver muchas cositas, así que pásense a dar una vuelta para encontrarse con muchos trabajos, mucha gente que labura con cosas de ahí, del océano. Quieren ir a ver proyectos, quieren ir a ver... ¿Qué más pueden ir a ver? A ver.
Van a haber muchos stands, va a haber stands participativos, stands más informativos.
Nosotros tenemos un stand.
Nosotros vamos a estar con el taller de armado de esqueletos. Pásense a dar una vuelta, miren ahí.
De hecho, vamos a hacer spam de nuestro taller. Va a ser una experiencia interactiva, así que si tienen ganas de armar huesos con nosotros, pásense.
Si tienen curiosidad de cómo armamos un esqueleto,
pásense por nuestro stand. A ver, los esqueletos que son reales. Tienen pequeñas reconstrucciones, pero la mayoría son 100%, casi 98%, 97%, 96% reales. Así que pásense.
Y la hora del Día Mundial de los Océanos.
Es súper importante.
Va a ser primero de 2 a 3 de la tarde, 14 a 15. Hay una hora silenciosa.
Ok.
Para cualquier persona que quiera pasar y no le guste mucho los ruidos fuertes, el descontrol y esas cosas. O personas sensibles a tantos estímulos. Va a haber una hora silenciosa de 2 a 3 de la tarde.
Me encanta. ¿Y después?
Después se sigue de 3 a 7 de la tarde. Ya con un poco más quizás de movida, de gente hablando de bullicio. Pero con los stands maravillosos que vamos a estar llevando.
Hermoso. Entonces, el domingo, si no tienen un plan que hacer, o si ya tienen un plan que hacer, cancélenlo y vayan a vernos al Día Mundial de los Océanos en el Centro Cultural.
Así es.
Tienen hasta las 7 de la tarde para pasarse a dar una vueltita, ir a chusmear y ver cosas muy interesantes como nuestro stand y todos los otros que van a estar ahí, que están muy buenos. No le vamos a spoilear, pero ya hemos visto algunos y están... muy buenos.
Geniales.
Muy
y les pedimos que se respete la hora silenciosa de 2 a 3 de la tarde.
Exactamente.
Por ahora seguimos entonces con nuestro programa, finalizado el horario de spam y de publicidades.
Ajá, hablando de océanos, estamos acá con Luz, que se fue a estudiar a la otra punta.
A laburar. Se fue
a laburar, muy bien, muy bien. Un año entero ahí en el frío con los pingüinos, los lobos,
con
la ballena,
alfajores básicos.
Con alfajores básicos, con yerbas marca
regulares.
Yerbas,
y con climas y no muy tropicales.
Y con buen abrigo.
Tenemos preguntas, Luz. La gente nos está haciendo preguntas para vos y esperamos que se puedan responder. Tenemos acá una que dice, ¿qué fue lo más desafiante de estar tanto tiempo allá?
Si tengo que decir una sola cosa, la convivencia.
La convivencia,
claro. La convivencia. ¿Tenían cuartos compartidos, cuartos separados? ¿Cómo es eso?
Durante el invierno, que es cuando quedamos solo las personas que pasamos todo el año, teníamos cuartos separados, así que eso estuvo muy bueno. Pero bueno, poder llevar el ritmo de toda una base, de convivir con todo el personal, al principio tuvo su parte difícil, pero ya después te acomodás como en cualquier familia.
Claro, ya después te tenías piezas solas, te podías guardar los alfajores blancos.
Abajo de la almohada.
Claro. Me enojaba, me iba a mi pieza y ya está.
Claro, ya está.
¿Tenían horarios? ¿Horarios, no sé, para ducharse, lavar la ropa, despertarse, comer, esas cosas?
Sí, había horarios de almuerzo, de cena, ducharse más que nada no había nada, ningún problema técnico, te podías duchar en el horario que quieras, y para lavar ropa también sí hay turnos establecidos para cada persona.
Wow, y sí, me imagino que se tiene que mantener el orden de alguna manera.
Claro, imagínate ser despelotado en la Antártida.
Te sacan afuera. Claro. Castigado el patio.
No, afuera sí. Y sin abrigo.
Bueno. Incluso en el verano llegamos a tener turnos de internet para comunicarte con...
Ah, mira.
Con la familia, por ejemplo.
Wow. Claro. Uno no por ahí no se acostumbra a todas las cosas que pueden llegar a cambiar. ¿La señal de internet es buena ya?
Es muy buena si sos pocos. En verano, que llegas a ser 70 personas en el lugar, no le da. Después, claro, en el invierno sí. Te manejas, no es la mejor ni la más veloz, pero funciona. Pero bueno, ahora ya estás un poquito más conectado con las nuevas tecnologías, pero hasta el año mío todavía estábamos con la parte vieja de los poquitos megas.
Claro.
Tenemos más preguntas, Luz, a ver qué tenemos por ahí. ¿Qué es lo más random que nadie se imagina que hacen allá? Como el programa que sigue después de nosotros.
Random.
¿Qué puede ser? Yo creo que la parte de ir, de tener un gimnasio y saber que podés jugar al meteor y ping-pong, yo no sé si mucha gente se lo imagina.
Yo no me lo imaginaba, sinceramente.
No, yo la verdad que no.
Me sorprendió para bien.
Bueno, puede ser eso entonces.
¿Y qué, ahora esta pregunta mía, qué fue lo más random que te acuerdes que viste en comportamientos de los animales? Ahí que los tenías tanto a la vista.
Los pingüinos son hiper divertidos, son unos personajes básicamente. Hacían cada cosa entre ellos o cuando están en el momento de las parejas, de armar los nidos y demás. Que decís, ¿qué hace el pingüino?
Claro. Acá somos un club de fans de los pingüinos.
Sí, somos pingüinos encubiertos.
Somos tal cual.
Sí, son divertidísimos. La verdad que fueron con los que más te entretenía y te podías armar historias si querías. El claro. Pingüino robándose piedras de un nido para llevar al otro.
No, una novela.
Sí, así que ellos fueron
divertidos. ¿Le ponías nombre a los animales que te encontrabas? Eso es muy de nosotros personas que le ponemos nombre a todos, pero habían ahí como, no sé, animales que veías siempre y ya le ponías un nombre. Tipo, no sé, hoy apareció la foca Horacio.
Josefina la pingüina.
Sí, generalmente allá en la base sabía ir un escúa, que es un ave voladora.
Sí, wow.
Iba siempre, anda por ahí y ya tenía nombre, se llama Tito, conocido por todas las campañas, así que era como nuestro más compañero.
Claro,
y después si veías Tito. Algún animalito, sí, y si veías algún animalito muy seguido varios días, bueno, ya te ponías algún nombre.
Claro. Loco, qué pesado que está Tito, hoy no se calla.
Tito me robó el alfajor.
Había que tener cuidado.
Bueno, como representantes de la pingüinada de San Antonio, te agradecemos por decir que los pingüinos somos los mejores del mundo.
Ya lo sabíamos, pero gracias por confirmarlo.
Lo confirmo.
Y tenemos otra preguntita por acá. Tu experiencia en sí es inolvidable, pero ¿hay algo en especial que recuerdes siempre?
A Tito.
A Tito. Algo en especial. Sí, los glaciares, creo yo. Los glaciares y icebergs.
Es un paisaje.
Qué hermoso, esos colores.
Sí, 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 ver que cambian.
Blanco.
Que se mueven.
¿Qué?
Vos te reís, pero el blanco tiene mucho tono.
Sí, sí. No desprestigio el paisaje colorístico de la Antártida.
¿Cómo era eso de salir y como que ver siempre la misma... hablo del desconocimiento, corregime si me equivoco, medio que siempre las mismas paletas de colores. ¿Te aburría? ¿Siempre le encontrabas algo? Esto de decir, bueno, uy, este es un tono de blanco que ayer no vi. O esas cosas que, no sé, uno viste que siempre encuentra cositas para asombrarse.
Sí, no, a mí nunca me aburrió. Creo que también la clave de estar allá es esa, no llevarte a lo monótono, porque ahí caes. Básicamente, y yo por suerte siempre fui muy curiosa y siempre miré, siempre busqué algo nuevo, siempre veía algo nuevo, y para mí todo el tiempo pasaba algo diferente, tipo el sol, hoy se movió 3 centímetros más, y hoy claro. Está más abajo, hoy está más arriba, yo siempre de ese lado de bióloga, siempre lo tuve, y para mí ningún día fue igual, la verdad que todos los días fueron diferentes, siempre alguno tenía algo que te hacía que sea diferente al otro.
¿Hiciste alguna bitácora de viaje, algo así, donde anotabas de estas cositas que veías o te las guardaste para tus recuerdos?
Intenté hacerlo, comencé los primeros días, pero la verdad que después quedó en el camino. Por suerte yo soy bastante pesada con las fotos y los videos, así
claro,
que
tenés todo registrado.
Tengo mucho material ahí. Sí,
qué hermoso,
todo,
qué lindo.
La mayor parte registrada.
Bueno, por acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué se hace con los desechos como basura no reciclable? ¿En dónde se dejan? ¿Qué es lo que hacen con todas esas cositas?
Bueno, allá el cuidado de, o sea, toda la parte de residuos se hace todo, se separa, se hace clasificación ya desde entrada en todos los alojamientos, lo que se puede reciclar, como por ejemplo, en realidad todos se almacenan en tachos y esos se envían al continente de nuevo para que sean tratados acá en Ushuaia generalmente.
¿Quién diría que te puede llegar un paquete con basura?
Sí, sí, se lleva, se almacena todo, se separa todo, se almacena y luego se repliega, que es la palabra que se usa allá.
Qué loco, qué loco. Acá tenemos más que una pregunta, un comentario, y dice: Luz, orgullo nacional, corazoncito, corazoncito.
Tal cual.
Muchas gracias, muchas gracias.
Por acá hay otra pregunta que dice: ¿habrías cambiado algo de tu experiencia?
No, no, la verdad que todo lo que pasó es lo que te llevó a estar ahí, a vivirlo, y no le cambiaría nada.
Qué hermoso. Llevar un poco más de Saladix, capaz.
Capaz que sí, unas papitas, pero bueno, se sobrevive.
¿Qué más tenemos?
¿Cuáles eran sus roles o sus labores como investigadora? Sus roles, creo que es tus roles, los tuyos.
Sí. Bueno, yo estaba como invernante científica técnica, así se llama el cargo en lo formal, y lo que hacía también con una compañera, por cierto también egresada del Comahue, éramos dos biólogas, nosotras nos encargamos de realizar tareas de campo y laboratorio para más o menos 13 proyectos científicos del Instituto Antártico Argentino. Entre ellos era censos de mamíferos marinos, petreles gigantes, después toda la parte del laboratorio con mediciones oceanográficas, recolección de muestras de fitoplanctons o plancton. También trabajamos con la acidificación marina, microplástico. Bueno, era bastante, la verdad, variado los temas de todos los proyectos. Entonces nosotros lo que hacíamos es recolectar el dato en el campo, pasarlos a las planillas y esos datos se enviaban a los responsables de cada proyecto.
Claro, bueno, acá justo había una pregunta parecida, que era en qué proyectos trabajabas, que era lo que contaste recién, y si eran proyectos de otras personas que ustedes continuaban o eran proyectos propios. Entiendo que ustedes los seguían.
Claro, nosotros lo que hacemos es brindar solo el apoyo logístico.
Ahí va, de 10.
Tremendo, Luz. A ver,
por acá preguntaron de qué hiciste la tesis.
Upa.
Mi tesis fue de métodos de muestreo para evaluar diversidad epibentónica en arrecifes ahí del Parque Submarino Las Grutas.
Wow. Qué bueno. Yo, la verdad, me la perdí porque me enteré tarde.
¿Cómo te la perdiste?
No, yo fui, me encantó, estuvo muy buena, muy interesante. Algún día te podemos invitar para que des tu tesis de nuevo.
Sí.
Pero no te vamos a evaluar, así que tranqui.
Ah, bueno. Entonces sí puede ser.
Bueno, a ver, ¿qué más tenemos, Lauti?
¿Cómo fue llegar y cómo fue el momento de irse? ¿Se extraña?
Pues sí, se extraña un montón. Pero bueno, ya enfocados en el nuevo chip de volver a la ciudad, pero llegar es bastante variado también porque usas como tres tipos de transporte.
Wow.
Primero salís desde el Palomar, ahí en Buenos Aires, hasta Río Gallegos, en un avión Hércules, creo que los conoces, un avión militar.
Sí,
de
sí,
aérea. Y en ese, ahí hacemos noche, generalmente se hace una noche o dos, dependiendo del clima, de cómo esté para realizar el cruce hacia el continente antártico. De ahí nos volvemos a subir al Hércules, llegamos a una base chilena que es quien tiene la pista de aterrizaje. Desde esa base chilena te suben a un barco, navegas más o menos una hora hasta la base nuestra, que es la base Carlina, en la que yo estaba, y de ahí en un bote te bajas al barco y llegas a la base. Así que es como todo un
claro, paro. Claro, es una experiencia en sí llegar.
Claro.
Sí, la verdad que tiene su parte esa de, primero al ir desde acá por primera vez, la adrenalina, la emoción de querer llegar y estar, pero que tenés que pasar por todo.
Claro,
esto.
No llegas más.
Pero bueno, se llega y después, bueno, despedirte, nada, dejás tu casa ahí desde hace tanto tiempo, te volviste a subir a un barco, fue bastante emotivo. ¿Sí?
Qué hermoso. Bueno, por acá Marina te manda saludos, dice: hermosa charla con Luz, me emocionó mucho escucharla, abrazos fuertes y besos enormes para Luz. y te hace un par de preguntitas. La primera es que si te gustaría volver a Sao a visitarnos, ¿qué tenés pensado hacer de ahora en adelante? Y si te gustaría volver a la Antártida.
Tengo que volver a Sao, tengo que ir a buscar mi título de egresada, así que voy a volver en algún momentito. Que también extraño todo allá, así que voy a visitar a todos lo que pueda.
Habrá que hacer unos mates.
Va a tener que pasar por el estudio acá a contar tu tesis.
Ya me dieron trabajo.
te estamos, ¿cómo es? Reservando un día, sacando turno.
Y después, ahora pensando un poco qué quiero hacer, la verdad que me gustaría ir un poco para arriba, le digo yo, para la parte del Caribe.
Un terrible cambio de clima, digamos.
sí, es un montón. Pero bueno, pensando cómo seguir, quiero seguir con esto de la parte del campo, que es lo que más a mí me gusta. Así que ahí buscando oportunidades.
Qué hermoso.
Y a la Antártida sí quiero volver. Creo que volvería las veces que me lleven. No sé si para estar un año nuevamente en esa misma base me gustaría, la verdad, llegar un poquito más lejos. Porque ahora que ya sé que llegué a esa latitud, quiero llegar al polo directamente, pero bueno, de a poquito. Pero sí volvería.
Hablando de esto de irse para el Caribe, me hiciste acordar que nos queda una pregunta pendiente y es ¿cuántas capas de ropa se usan en invierno en la Antártida cuando salís de la base?
Esa fue la verdadera llamada.
Claro, sí. Nos estábamos olvidando lo más importante.
Y mira, cuando llegué el verano anterior, me abrigaba, pero me ponía toda la ropa que podía. y después al verano siguiente ya prácticamente te digo que andaba de remera o de camiseta y un busito y ya está.
De busito andabas.
Es increíble cómo se va acostumbrando el cuerpo y cuando van cambiando las temperaturas que pasás de invierno a la primavera del verano, es como empezás a sentir incluso calor.
Wow.
Estando ya afuera, ¿no? Estoy hablando siempre afuera, y es muy loco. Pero en los días más fríos, sí, lo que usábamos era entre, que vi que ahí respondieron, que estuvieron bastante acertados, entre 3 y 5 capas.
¡Wow!
El Claudio sabía cosas, mira, dijo
Claudio
justo entre 3
el
y 5.
Rango exacto.
Ese va a variar obviamente de la persona, pero básicamente lo que hacíamos es ponernos una primera capa, que se llama lo térmico finito, luego una segunda capa, y yo a veces me ponía un tercer pantalón, aparte del pantalón de nieve, que
claro,
es el que vos usás para el impermeable. Y lo mismo arriba, uso chalecos, térmicas, realmente para las navegaciones, es donde un poquito más se sentía. Y la verdad es que en movimiento, si vos estás en movimiento, no lo sentís frío, te hace calor incluso, te dan ganas de sacarte todas las camperas, pero una vez que te quedaste quietito, sí,
claro, ahí te entra
el verdadero.
Se sí. Ay,
siempre
ay,
siempre
ay,
las manos y los pies, no hay caso.
Che, acá hay otra que dice, ¿sentís que tuviste algún crecimiento como persona después de una experiencia así?
¿Cómo?
Si sentís que tuviste algún crecimiento como persona después de una experiencia así.
Sí, seguro que sí. Yo ahora mucho no me doy cuenta. La verdad que volví hace poquito, a fines de marzo, entonces como que te estás acomodando. Pero sí sé que aprendí mucho allá de la gente con la que compartí, porque cada uno viene con su historia, con sus cosas. Entonces, por ese lado, sí te nutre mucho en lo que es en lo personal, sacando fuera todo lo laboral.
Tremendo.
Qué hermosura.
Acá también nos preguntan, ¿cuáles son los requisitos para ir?
Requisitos. Los que te piden son ser estudiante avanzado en biología o algún área afín, no es necesario ser biólogo. Pudo ir gente de otras disciplinas, pero que tenían experiencia obviamente en todo lo que es manejo de campo.
Sí.
Eso por un lado, o estar recibido obviamente. Y después, lo que más interesa en realidad son los exámenes médicos y psicológicos, que es como el filtro más fuerte que te realizan. Así que ahí ya no te puedo dar ningún tip porque depende de cada persona y de las evaluaciones que les realiza.
Claro, me imagino.
Sí, sí. Pero bueno, básicamente sí tener experiencia en campo, en lo que son navegaciones, tomar variables ambientales y demás, de laboratorio también, pero bueno, está toda esa otra parte médica y psicológica que bueno, hay que superarla.
¿Servían las clases en donde nos explicaban paso a paso cómo usar el microscopio?
¿Cuáles eran las partes?
Todo, todo.
Acá preguntan, ¿tienen algún jefe en la base?
Sí, sí, había una persona encargada de coordinar todas las tareas que se hacían en la base. Había un jefe principal, un segundo jefe y luego también otro encargado. Todo esto encarga de la parte militar.
Ajá.
Y bueno, había, así como ellos, había alguien, dos compañeros nuestros estaban encargados de la parte de informática, ellos eran civiles como nosotras, gente que se encarga de la parte de mantener los generadores, gente que se encarga de la parte de residuos, de la cocina, así que todos estaban, cada área tenía su persona encargada, que eran todos delegados a partir del jefe de base.
Wow, ahí va. Más voces y jefes que en un jueguito. Tremendo.
Sí, sí.
Por acá también preguntan, ¿cómo fue la vuelta, el choque de volver después de más de un año en la Antártida a la, entre comillas, normalidad?
Para mí fue bastante tranquila. Pensé que me iba a costar un poquito más por esto de volver a la calle y ver autos. Creo que eso fue lo más loco. Volver a cruzar la calle, volver a ver, a respetar, a decir el semáforo está en rojo, podés cruzar. Nos divertimos mucho en esa vuelta, porque nosotras volvimos con gente del verano y ellos se divirtieron mucho con nosotros mirándonos cómo nos asombramos por cosas de ciudad que capaz se habían perdido un poquito.
¿A dónde llegaste cuando aterrizaste a Buenos Aires?
Sí, pero el primer encuentro fue en Gallegos, en Río Gallegos.
Ahí va.
Ahí tuvimos bastantes horas en la ciudad, entonces lo que hicimos fue salir a pasear un poquito. Y después sí, en Buenos Aires, bueno, ahí sí fue el caos. Llegamos de madrugada, por suerte, no había tantos autos, pero bueno, a la mañana ya se sintió todo.
Ya era el movimiento, pasaste de ver pingüinos a ver el tráfico de la 9 de julio.
Sí, 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 el otro ritmo. La verdad que allá vivís en un mundo paralelo, básicamente.
Claro, ¿y allá qué onda con el ruido ambiental? Me imagino que, no sé, debe ser silencioso. ¿Cómo es eso? Debe ser muy distinto en la ciudad, la verdad que el ruido es gigante.
Sí, el ruido ambiental es pingüinos gritando, viento, glaciares rompiéndose, una especie de verano, y sí, es muy... Te cambia todo, es muy diferente, ¿no?
Claro, no me imagino. Nada.
Sí.
Bueno, estamos ahí medio cortinillas de tiempo.
Sí,
ya
estamos,
vamos
cerrando.
Terminando, así que podemos elegir alguna preguntita más. Muchas gracias a todos los que nos mandaron preguntas. Pueden ir también a charlar con Luz ahí en sus redes, que las vamos a estar subiendo en historias, si
así
Luz
es.
Quiere.
Así es. Sí, 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 nos dijo que sí, que no había problema. Tenemos acá sorteada una última pregunta. ¿Qué es lo que te hizo hacer el clic de todo lo que habías logrado?
Creo que todavía no lo hice.
¿Estás en ese proceso de asimilación?
Sí, 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 estoy en esa. Cada vez que miro algo, ahí es como que voy dando clics varios, pero todavía no di el clic general, el más grande.
Bueno, cuando lo tengas nos lo podés contar, aunque sea por audio, y nos vamos a encargar de pasarlo por la radio.
Sí, así obvio, es. Si no, seguro en mis redes algo escribo.
Dale.
Bueno.
Bueno, Luz, te queremos agradecer mucho. La verdad que para nosotros es gigante que estés hablando acá con nosotros. Y bueno, es obviamente, como dijeron ahí en las preguntitas, un orgullo enorme haberte visto como compa de la Facu y después ver tus fotos en la Antártida. La verdad que muy emocionante. Y bueno, nada, muy esperanzador, ¿no? Porque creo que son cosas que todos queremos. Vos cuando entras en la carrera decís, bueno, no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se puede hacer? Y después ver estas cosas que vos lograste, como que te da esperanzas, ¿viste? Y nada, no te puedo contar, acá yo recién me reía porque lo miraba al Auti y me daba risa que escuchándote nos brillaban los ojos y decíamos, oh, loco, qué linda nuestra carrera, qué linda que es la ciencia, la biología. Así que bueno, felicitaciones por todo lo que hiciste y por ser una gran referente para todos los que te estamos escuchando.
Sos una grosa luz. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes primero por la invitación, por darme el espacio también de contar un poquito todo lo que viví allá y decirles que si tienen ganas le metan, que se puede. Yo pude, así que todo el mundo puede. Así que nada, a meterle.
Gracias, Luz. Qué lindo que estés acá. Y bueno, ya sabes que tenés las puertas abiertas para cuando quieras venir otra vez a seguir charlando con nosotros. Y bueno, nada,
esto
placer.
Fue otro capítulo de Sencillamente. Esto fue La Corneta 92.5 y nos vamos porque nos corre la policía.
Así es, nos despedimos. Gracias, Luz, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿no? El otro, para un capítulo más, que después vamos a estar diciendo de qué es. Muchas gracias a todos y bueno, nos vamos.
Adiós.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Wicked overseer, your hot shot, you wanna get pops and be a savior. First show a little respect, change your behavior, change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal.